RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Degustar España.
Degustar España.
Este 2024, Oviedo es la capital española de la gastronomía, título que va aparejado a una gran cantidad de eventos relacionados con este mundo gastronómico y que vamos a conocer de primera mano con el concejal de turismo de esta ciudad que ya está esperando nuestra llamada. Pero antes, nos vamos a pasar por Miranda de Ebro, en Burgos, para charlar con Alberto Molinero, chef del restaurante R de Roca, que recientemente recibía su primera estrella Michelin. El vino de la semana nos llega de Soria, en concreto del municipio de Villálvaro, y de hecho el vino se llama así, Villálvaro, y lo elabora Vintai a través de su proyecto Bardos en la Ribera del Duero. Este es hoy nuestro menú, Rodrigo López está en el control, Manuel Moraga en la dirección y presentación. Bienvenida, bienvenido a Degustar España, el programa gastronómico de Radio 5 Todo Noticias.
Un mercado, un restaurante, una granja, un obrador, una bodega. Viajar para aprender.
Para degustar España.
Uno de nuestros objetivos aquí en Degustar España es ir metiendo las narices en los restaurantes que nos llaman la atención y sobre todo tenemos pues una especial inclinación, ya lo sabéis quienes nos escucháis regularmente, pues hacia esos restaurantes que se alejan de las grandes ciudades y que lo tienen quizá por eso un poco más difícil, no difícil para hacer grandes cosas, sino para a lo mejor quizá para llenar sus mesas todos los días, ¿no? Porque a lo mejor no están tan a mano como otros. Bueno, R de Roca es el nombre del restaurante que el chef Alberto Molinero capitanea en Miranda de Ebro, en la provincia de Burgos. El local no tiene todavía 2 años de vida, pero ya le ha caído una estrella Michelin. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy bien.
Lo de caído no me lo tomes a mal. Yo sé que las estrellas están en el cielo, pero no caen así porque sí, sino que hay que ganárselas. No caen por sí solas. Y eso imagino que es fruto de mucho trabajo. Y en un año que no llega a 2 años, eso significa que habéis hecho un trabajo bueno e intenso, ¿no?
Pues sí, un trabajo, una constancia. Pues bueno, al final es un poco también quizás nuestra filosofía de cocina. Y bueno, que parece que a veces, pues eso, como bien dices tú, que estás aquí en una ciudad pequeña como Miranda, ¿no?, que no avanzas y tal, pero bueno, y de repente pues parece que te ponen en el mapa, ¿no?, con el tema este de la estrella y tal, y se reconoce todo ese trabajo y todo ese esfuerzo, como bien dices, ¿no?
Claro, eso es lo importante, que ese tipo de reconocimientos al final sirven para eso, porque ya que hay que hacer muchas veces el trabajo de ir allí, y pues hay mucha gente que las guías, que las estrellas Michelin o los soles Resol o en fin, cualquier tipo de reconocimiento les sirve para, en fin, para conocer, y decir, pues vamos allá y hacen ese viaje, para que es lo bueno, lo bonito de conocer España a través de la gastronomía, que es lo que siempre decimos así. Bueno, pues Alberto Molinero ha sido mejor cocinero de Castilla y León en 3 ocasiones, también ha sido nominado a Cocinero Revelación en Madrid Fusión, y ahora con este proyecto R de Roca, ¿qué nos propones, Alberto? ¿Cuál es tu concepto de cocina?
Bueno, pues nuestro proyecto, bueno, nosotros estamos, como has comentado, en Miranda de Ebro, es una ciudad mediana, ¿no?, unos 37.000 habitantes, y bueno, sí que es cierto que Miranda es una buena zona, o sea, de comunicación, ¿no?, tiene un nudo de comunicaciones importante, ¿no?, pues tenemos, nosotros, bueno, pertenecemos a Burgos, ¿no?, estamos ahí en Castilla y León, pero bueno, estamos muy próximos a otras gastronomías muy potentes como son la del País Vasco y como son la Rioja, ¿no? Y nuestra cocina pues se basa un poco en un poco la unión de esos tres tipos de cocina, y bueno, procuramos coger lo mejor de cada sitio, y bueno, y hacer nuestra cocina personal, que al final se trata de una cocina en la que sobre todo damos mucha importancia al producto y a la temporalidad de los productos, ¿no?
Pues vamos con la temporalidad, vamos con el ejemplo. Esta es la teoría, vamos con la práctica. Ahora que estamos en esta época, que estamos ya saliendo pues prácticamente del invierno, estamos entrando ya en la primavera, porque bueno, además el tiempo acompaña. Cuéntanos que, no sé, háblanos alguno de los platos que estáis poniendo estos días.
Bueno, pues señalarte productos muy simbólicos de la temporada. Por nosotros estamos con la trufa de invierno, que es una trufa que cogemos aquí a un amigo aquí en cerca del condado de Treviño, porque nosotros en Miranda de Ebro ya sabes que estamos muy cerquita del condado de Treviño. Uh-huh. Entonces hacemos un rabí de pularda, que va con seta de temporada también, y trufa negra de aquí de Treviño, como te decía. O luego también hacemos un plato de alcachofas, que también estamos en plena época, y la alcachofa es un producto que nos gusta mucho trabajando en invierno, que hacemos con unas alcachofas con bogavante, y hacemos un garbanzo castellano, que lo hacemos en escabeche, y luego también con unas algas. Y luego, pues otro plato que podríamos tener en temporada de nuestro menú de degustación, pues tenemos el guisante lágrima, que está empezando ahora, ¿no? El guisante lágrima, también que lo hacemos con un carpaccio de vaca y tendones de la propia vaca, ¿no? Pues, por ejemplo, estos podrían ser un poquito un ejemplo de la cocina que hacemos. Ya sabéis que hacemos solamente menú degustación en un formato corto y en formato largo, y bueno, pues vamos cambiando un poco los platos según nos va marcando la temporada. Esa es un poco nuestra filosofía. No hacemos una cocina extremadamente, o sea, extraña, ¿vale? No hacemos una cocina de estas muy modernas, sino que hacemos una cocina en la que tratamos de darle importancia a esos frutos y sobre todo darle importancia al sabor, evidentemente con unas presentaciones actuales, pero nuestro fuerte es sacar el sabor de las cosas y potenciar el sabor de estos productos.
Uh-huh. Me interesa preguntaros, pues lo pregunto mucho a los cocineros cuando contáis así algunos de los platos, ¿cómo trabajas? En tu caso, ¿cómo creas un plato? Es decir, ¿empiezas por qué? ¿Por el producto? ¿Luego sigues por qué? ¿Por colores, texturas, sabores, armonías? ¿Tú tienes algún método o es un poco intuitivo lo que tú vas haciendo cada vez que te pones a crear un plato?
Sí, es un poco intuitivo a veces. No, nosotros no es difícil sentarte y decir, venga, voy a pensar en un plato, ¿no? Al final nosotros, el tiempo que pasas en la cocina, pues lo que vas viendo en el mercado que te gusta, y yo personalmente siempre empiezo por el producto. Hay un producto que me gusta, que veo que está en temporada, que, bueno, y generalmente, pues evidentemente me gusta trabajar las cosas que a mí me gustan, ¿no? Y cojo ese producto y bueno, pues empiezo a pensar un poco sobre todo en las combinaciones de sabores, que es un poco lo primero que me fijo, y a partir de ya de ahí, pues empezamos a dar vueltas a la presentación. Pero sí que es cierto que desde que un plato empieza en el restaurante hasta que luego tiene una evolución de 2-3 meses, ese plato va desarrollándose. Uh-huh. O sea, nosotros no empezamos con el plato ya perfecto, acabado. Al final empezamos, vemos cosas que hay que mejorar y lo seguimos trabajando, hasta que ese igual plato evoluciona en 2-3 meses. Para nosotros está mucho mejor que al principio. Al final es una evolución constante de esos platos, pero bueno, nace, en mi caso, siempre nace de un producto.
Ajá, bueno, y la criatura se va desarrollando durante 2-3 meses de vida, eso está bien, porque así se va, es muy bien, tiene vida propia.
Y luego no también a quitarlos, pero bueno, a veces luego los productos, pues evidentemente, como te decía, ¿no? Ahora la trufa se termina, las alcachofas se acabarán, pues ahora estamos con un plato de perdiz, que también me gusta mucho, que hacemos con boletus, que también es de aquí, un boletus aquí de la zona. Pues bueno, son cosas que las trabajamos y nos gusta mucho, pero claro, la pena es que luego se terminan y luego llega ya la primavera y hay que trabajar otro tipo de carne.
Les bueno, coges cariño a los platos y luego...
Exacto, no, cogemos cariño y quitarles. Pero bueno, luego si nos gustan mucho, pues a la temporada que viene más o menos los recuperamos y hacemos esto, ¿no? Pues es así. Muy bien. Y con platos que nos gustan y productos que nos gustan y que igual a la temporada siguiente le recuperamos otra vez.
Y como decía al principio, cuesta mucho, bueno, ahora con la estrella, imagino que desde que ellos la concedieron, pues ahora se ha notado mucho, seguro, en las reservas, pero al principio, cuando empezáis el proyecto, cuesta mucho estando fuera, aunque bueno, no estáis lejos ni de Bilbao, ni de Vitoria, ni de Logroño, ni de Burgos, obviamente, pero cuesta que la gente vaya fuera de las ciudades grandes a conocer restaurantes. ¿Notas que esa inercia existe o cada vez menos, porque cada vez sois más los que estáis acudiendo, digamos, no en tu caso al rural, que no es un rural, pero sí hay muchos compañeros, como sabes, que buscan sitios más alejados y con otro, bueno, con otros atractivos. ¿Cuesta todavía eso?
Cuesta. Sí que es cierto que la gastronomía está de moda y mucha gente pues planifica sus vacaciones y sus escapadas en base a la gastronomía y a los restaurantes que va a visitar. Pero sí que es cierto que en principio nosotros, cuando abrimos hace un año, va a cerrar año y medio, pues bueno, al final yo soy conocido en mi zona y en mi ciudad, ¿no? Y al final tú trabajas para el público de tu zona, pero sí que es cierto que una ciudad como Miranda, para un formato como el nuestro, ¿no?, que siempre los precios además también por el tipo de restaurante que trabajamos, con sus mesas, con determinados productos, ¿no?, pues hay un vas a un precio, un ticket mínimo ya elevado, ¿no?, para una ciudad así. Entonces, claro, primeramente trabajar con este público de la ciudad cuesta mucho, y luego ir captando ese público de fuera y que se pare a comer en tu restaurante, pues es difícil. Y de hecho, pues eso, la Estrella ha sido un espaldarazo muy potente, un empujón muy grande, en el que, pues bueno, nosotros evidentemente ya le sacas partido, o sea, porque al final Miranda sí que está bien ubicado, ¿no?, a esa situación, y toda la gente que baja a Madrid, que sube a Madrid, que baja de Bilbao, pues al final son ciudades, Vitoria, que está muy cerquita, Logroño, son ciudades muy potentes que tenemos cerca, y la gente aprovecha para desviarse y conocer nuestro restaurante. Y ya de paso de que viene a ver el restaurante, que nos comentan, pues se dan un paso por la ciudad, claro, ¿no? Pero sí que es cierto que hoy en día los restaurantes y la gastronomía mueven mucho, y hay gente que planifica sus viajes y sus escapadas, como te decía, en base a los restaurantes que va a visitar, y luego ya pues se da una vuelta por la ciudad, conoce lo que tenemos cerca, ¿no?
Eso es una opción perfecta, es justamente lo que buscamos aquí, que hagan nuestros oyentes. Bueno, R de Roca está dentro del grupo La Roca, ¿no?, si no me equivoco, que además tiene varios establecimientos por diferentes sitios, también en la Comunidad de Madrid. ¿Todas esas propuestas gastronómicas dependen de ti o no? ¿O son independientes de cada...?
Sí, digamos que yo soy un poquito el que está ahí un poquito... digamos pendiente de las propuestas gastronómicas que hacemos a los restaurantes. Como bien dice, nosotros venimos del restaurante de R de Roca, tiene año y medio, pero nuestra marca quizás más conocida, más comercial, más extendida, como decías, es La Roca, por eso de ahí viene R de Roca. Uh-huh. Es La Roca, que nace en Miranda en un local pequeñito hace 10 años, y luego pues hemos crecido en la propia ciudad, y luego tenemos los establecimientos, son La Roca, son en Pozo de Alarcón y en Bodía del Monte, ¿vale?, como dices, en la Comunidad de Madrid, y luego también tenemos en Vitoria, ¿vale? Y ya un poco con lo que te decía, con La Roca pues ya llevamos 10 años, es una cocina en la que pues evidentemente se marca mi estilo de cocina, una cocina pues de temporada, de sabor, pero a un ticket más ajustado, y una cocina más informal, más de compartir, más divertida.
Muy bien. Bueno, pues ahí lo tenéis, es La Estrella de Miranda de Ebro, muy cerca de Vitoria, de Logroño, de Burgos, claro, y de Bilbao, y yo creo que es un buen motivo, como comentábamos, para visitar esta localidad y disfrutar de paso de su patrimonio, porque, en fin, es nuestro lema, que la gastronomía es una muy bonita forma de conocer España. Pues hemos hablado con Alberto Cocinero, que es el jefe de cocina, el responsable de R de Roca, recién reconocido este restaurante con una estrella Michelin, así que te damos las gracias, Alberto, por salir de la cocina un poquito para atendernos a estas horas, y que vaya todo muy bien.
Muchas gracias a vosotros.
Si quieres contactar con nosotros, toma nota de nuestro correo electrónico degustarespana@rtve.es.
Degustar España de vinos.
Hace tiempo que la Ribera del Duero inició un camino hacia la búsqueda de otros perfiles diferentes a ese clásico que todos conocemos y que también nos gusta. Uno de esos proyectos innovadores es el de la cuadrilla Vintae, y de esa apuesta nace el vino que presentamos hoy. Se llama Bardos Villálvaro y nos lo va a ir explicando Richie Arambarri, que es CEO de Vintae.
Desde hace más o menos como unos 8 años, descubrimos un poco todo lo que es el Alto Soria, ¿no?, de Ribera del Duero, lo que es San Esteban de Gormaz y todos los pueblos que continúan hacia el norte, y bueno, pues la verdad que nos enamoramos de esta zona, ¿vale? Villálvaro es un pueblo que está cerca de unos 900 y poco metros de altura, en la que, es una zona que tiene un tipo de suelos muy diferente a lo que es el resto de la Ribera del Duero, porque, bueno, mayoritariamente la Ribera del Duero pues es suelos arcillocalcáreos, suelos más pedregosos en algunos casos, y aquí nos encontramos con un tipo de suelo que arriba es suelo arenoso conjunto con gravas, y luego tiene una parte muy interesante, y es que en un poquito más de profundidad nos encontramos un perfil de suelo más arcilloferroso.
Suelos pobres, idóneos para conseguir uvas de calidad. Además hay una geografía y un paisaje muy peculiares en este Alto Soria, con colinas, zonas boscosas, una gran diversidad vegetal. Sumemos que para este vino se parte de unos viñedos muy viejos, algunos incluso prefiloxéricos, viñedos en los que tradicionalmente había pequeñas cantidades también de otras variedades, junto a la Tempranillo o tinta del país. Variedades que también están en este Bardos Villalvaro. Y luego, además de todo eso, está el clima.
Un clima particularmente frío en el invierno, en la que, bueno, pues en verano tenemos esa gran diferencia de temperaturas debido a lo que es, porque forma parte, ¿no?, de la meseta castellana, esa diferencia de temperaturas, sobre todo entre el día y la noche, ¿no?, los días más cálidos y las noches más frescas. Pero bueno, concretamente ya en esta zona, que ya estamos ya mirando a lo que es, pues, la Sierra de la Demanda, ¿no?, a lo que son pues todas estas montañas que dividen Soria con La Rioja, pues ya nos estamos llegando a lo que es la zona límite de cultivo, una zona que la realidad es que hace 40 años tenía grandes dificultades, muchos años, para poder llegar a la madurez idónea, y que sin embargo ahora pues es una zona idónea en la que, bueno, pues por una parte tienes un poco el reflejo de esa estructura típica de los vinos de la Ribera del Duero, ¿no?, porque al final pues tiene un poco ese clima continental, pero le sumas una frescura que es francamente sorprendente.
Esas características pues favorecen un cultivo respetuoso y sostenible.
Y luego dentro de la bodega, pues de alguna manera se mantiene esa filosofía, ¿no? Al final lo que buscamos es la mínima intervención. Entonces, bueno, siempre nosotros, marca de la casa, son las fermentaciones espontáneas con las levaduras autóctonas, no hay ningún sembrado. Y luego lo que hacemos es que hay una cría de este vino. Esto también es una cuestión un poco particular, ¿no?, en una zona como Ribera del Duero, que ha tenido una tendencia estas últimas décadas de una utilización importante de la barrica. Pues bueno, pues en nuestro caso, aquí, como es un vino de pueblo y lo que queremos es que refleje de la forma más perfecta posible lo que es la tipicidad de ese pueblo, pues lo que hemos hecho es criar este vino en una tina de 5.000 litros, ¿vale?, para que de alguna manera pues tenga, digamos, esa microoxigenación, ese afinado del vino, ese componente hacia más elegante y hacia más complejo, pero que la madera solo sea un mero acompañante y no un protagonista, ¿no? Entonces, que de alguna manera el protagonista sea el terroir, el protagonista sea la tipicidad, pues, de esos climas, de esos suelos, de esa viticultura y de esa genética, ese lugar, y que se refleje de la forma más exacta al abrir la botella.
Bueno, pues esto es lo que nos encontramos justamente en este vino. Tenemos esa estructura de la Tempranillo, encontramos también aromas más florales, quizá por las aportaciones de esas otras variedades minoritarias. También tenemos una sensación de fruta y de frescor, con un perfil más atlántico dentro de lo que es la Ribera de Duero. Y encontramos también unas notas balsámicas de monte, también profundidad, persistencia. Son cosas que nos parecen muy interesantes. Nos parece verdaderamente que este Villálvaro del proyecto Bardos es un buen reflejo de esa otra versión de la Ribera del Duero, que convive con la más clásica, más mediterránea, para entendernos, y que viene a enriquecer y a complementar el panorama de esta denominación de origen. Para nosotros, sin duda, uno de nuestros mejores vinos de España. Salud.
De vinos. Degustar España. Radio Nacional.
Pimientos verdes, rojos y del piquillo.
¡Oh, pionono! Guisantes, rabanitos, alcachofas.
Gambas al ajillo y rebozadas.
Orégano, pimentón, ajo, cebolla, pionono, salvia, menta, hierba luisa.
Queso manchego.
Churrasco solomillo, entrecó.
Queso azul.
Dorada, atún, merluza.
Cabrales.
¡Oh, flan, natillas, pudding, pionono!
¡Oh, tarta de Santiago!
Bueno, nadie es perfecto.
Degustar España. En Radio 5, Todo Noticias.
Estamos dando, como aquel que dice, todavía los primeros pasos de este 2024, y uno de los contenidos clásicos aquí en Degustar España en estas fechas es hacer una primera aproximación a la nueva capital española de la gastronomía. Este honor corresponde este 2024 a Oviedo. ¿Y qué está ofreciendo Oviedo y qué va a ocurrir este año allí? Bueno, pues es lo que le vamos a preguntar ahora a Alfredo García Quintana, que es el concejal de turismo del Ayuntamiento de Oviedo. Alfredo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Enhorabuena por esta capitalidad.
Bueno, pues muchas gracias. La verdad que estamos muy ilusionados con el reconocimiento. Ha sido un reto conseguido. Era la segunda vez que nos presentábamos y bueno, pues supone también una gran oportunidad para poner en valor, la singularidad gastronómica de nuestra ciudad y también la de Asturias.
Claro,
¿no?
Que sí.
Por tanto, asumimos este año con un compromiso importante para poner en valor esa gastronomía, ¿no?
Sí, sí, muy bien. Pues justamente, bueno, pues a la segunda no ha estado mal, ¿eh? Porque hay a veces capitales que están insistiendo varios años, o sea que está muy bien, muy bien. Bueno, yo creo que en prácticamente toda España sabemos que las celebraciones van unidas siempre a la gastronomía, pero yo creo que en Asturias todavía más, porque yo creo que cualquier reunión, no hace falta que sea celebración de nada, en cualquier reunión de amigos, de familiar, siempre hay una botella de sidra en medio y algo para picar. Yo creo que eso es algo que está en vuestra cultura desde siempre, ¿no? La gastronomía en general, ¿no?
Sí, forma parte, como muy bien dices, de nuestra cultura, ¿no? Somos disfrutones por naturaleza y la gastronomía es uno de los ámbitos que más desarrollamos, ¿no? Sin duda alguna es también uno de los recursos turísticos más valorados por quienes nos visitan, más valorado y mejor valorado, ¿no? Y por tanto, bueno, pues este reconocimiento nos va a permitir, sin duda alguna, bueno, pues utilizar el altavoz de Capital Española de la Gastronomía para llegar más lejos y para llegar a más gente, ¿no?
Bueno, y como bien decías, concejal, no solamente es Oviedo, porque claro, los quesos no se elaboran en Oviedo, ni las vacas están en Oviedo, ni el pescado está en Oviedo, ni la carne, ni el cachopo está en Oviedo. O sea que al final es Asturias entera la que se beneficia de esta capitalidad, ¿no?
Sí, Oviedo tiene, como decía al principio, su propia singularidad gastronómica, ¿no? Uh-huh. Tenemos unas fiestas gastronómicas muy consolidadas, que son fiestas de interés turístico regional, el menú del Antorchu, el menú de la Ascensión, el menú del Desarme, que es la fiesta gastronómica más antigua de España, la prueba de la sidra, que es fiesta de interés turístico regional también, con incluso recetas propias de Oviedo, ¿no? Pero sin duda alguna, bueno, aquí el kilómetro cero es el metro cero, ¿no? Y nos abastecemos de la magnífica materia prima que tenemos en Asturias con las denominaciones de origen de quesos, de vino, de sidra, ternera, de faves, de embutidos y también de las recetas de Asturias y de los magníficos profesionales que tenemos a lo largo y ancho de nuestra comunidad, ¿no? Por tanto, queremos que sea una oportunidad para Oviedo. Oviedo ha asumido la responsabilidad de conseguir ese reconocimiento, pero vamos a trabajar para que sea un proyecto para toda Asturias.
¿Ya nos has ido dando alguna pequeña pista de lo que va a ocurrir este año gastronómico? Acabáis de pasar el carnaval, Antorchu, que es una cosa muy importante gastronómicamente también para vosotros, y aunque no tenemos mucho tiempo, pero sí, aunque sea para dar algunas pistas, este año de aquí para adelante, ¿qué citas nos deberíamos no deberíamos perdernos?
Bueno, empezando por el final, el Desarme, que es la fiesta gastronómica por excelencia de nuestra ciudad, ¿no? Que va acompañada de una recreación histórica y de 15 días festivos y muy unidos a ese menú gastronómico, ¿no? Pero también, bueno, como decía, la Ascensión en mayo, hemos acabado ahora el Antorchu, que ha sido un verdadero éxito. En Semana Santa también hay un componente gastronómico con los bocados del cofrade, la prueba de la sidra a principios de junio. Bueno, son eventos que ya estamos que celebramos anualmente todos los años de manera repetitiva, que este año vamos a darles una importancia superior, pero también vamos a incorporar otros eventos como, bueno, pues un encuentro de denominaciones de origen de toda España, jornadas, vamos a en noviembre a traer a los ganadores de las últimas ediciones de los World Cheese, jornadas, acciones de promoción en mercados cercanos y atractivos. Se va a celebrar la asamblea de de Eurotoques, donde vamos a reunir a más de 200 cocineros de nacionales e internacionales. Bueno, un programa muy muy vivo y, sí. y que vamos incorporando día a día actuaciones y planteamientos que nos hacen también los agentes del sector, ¿no? La hostelería, las cofradías, tenemos varias cofradías muy implantadas, la propia del Desarme, pero la del torto de maíz, de los quesos, bueno, círculos gastronómicos que son muy activos y que están muy comprometidos con el proyecto.
¡Qué intensidad! Muy bien, así, eso está muy bien. Para eso es la capital gastronómica año. Muy bien. Y luego también hay que comentar que Oviedo, pues como en fin, tiene, no solamente tiene una tradición en la que ha forjado su fama gastronómica y eso se mantiene, pero también hay que decir que tiene sus propuestas también contemporáneas en cuanto a restauración. Y sí quisiera poner el acento, concejal, en la repostería, en las confiterías, ¿no? Que también tienen mucha fama en Oviedo.
Sí, quizás sea lo más desconocido y la gente se sorprende, ¿no? Por el alto nivel que tenemos de repostería y pastelería. Tenemos las bueno, de las mejores establecimientos de repostería de a nivel nacional, ¿no? Reconocidos y bueno, con productos también muy consolidados, ¿eh? Como los carballones, las moscovitas, bueno, pues productos que todos los turistas y visitantes se llevan de vuelta para lo prueban y siempre se llevan de regalo, ¿no? Con lo cual, bueno, también queremos darles un protagonismo a esa parte de la gastronomía que es muy importante, ¿no?
Y ya solo faltaría para rematar el año que hace unos meses justamente entrevistábamos aquí también a los responsables de esa candidatura de la cultura de la sidra a patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Esto se va a decidir en noviembre y ya sería el colofón perfecto para poder celebrar Oviedo y Asturias y la cultura de la sidra este año, ¿eh?
Sí, sí, lo tenemos en cuenta y estamos seguros de que lo vamos a conseguir y como muy bien dices, pues será un colofón estupendo a esta capitalidad, ¿no?
Pues ojalá sea así, vamos a cruzar los dedos, aunque no salga artrosis de aquí a noviembre. Pero, y luego también hay que decir también que ya todo está, ahora ya con estos adelantos de transportes, el AVE y todo eso, Oviedo claro. Está mucho más cerca que antes, también hay que decirlo.
Claro, claro, sí, la llegada de la alta velocidad, que era una asignatura pendiente, también ha coincidido este año, con lo cual son un montón de circunstancias para que nadie pueda no venir a Oviedo a disfrutar de esta gastronomía, ¿no?
Pues nos alegra muchísimo ver que todo el movimiento que se está generando con la gastronomía en el centro, ¿qué puede suponer, concejal, para Oviedo este año? Bueno, imagino que muchas cosas para los productores, para la restauración, para muchos sectores, ¿no?
Sí, es muy importante. Bueno, pues el equipo de gobierno, el Ayuntamiento de Oviedo ha apostado por el sector turístico. Estamos teniendo muy buenos resultados. Oviedo ha sido la ciudad del norte de España que más ha crecido en pernoctaciones hoteleras desde el 2019, solo superado por San Sebastián. Bueno, estamos teniendo muy buenos datos y sin duda alguna, bueno, pues este año con la alta velocidad y la capital de española de la gastronomía nos van a permitir seguir en esa línea y seguir batiendo récords, ¿no?
Ahí está. Pues queríamos echar una primera mirada a esta flamante capitalidad española de la gastronomía, Oviedo. Su visita merece la pena por todo lo que hemos ido comentando, pero además hay muchas más cosas, porque no hay que olvidarnos del prerrománico, de ese paseo por la ciudad, por la Plaza del Fontán, ver la catedral. Así que volveremos más de una vez a Oviedo en este año, de aquí desde Degustar España, y lo que podemos hacer de momento pues es agradecer al concejal de turismo, a Alfredo García Quintana, que nos haya atendido y desearos pues lo mejor para este año de capitalidad gastronómica, Alfredo.
Muchas gracias a vosotros por el interés y a vuestra disposición para lo que estiméis oportuno.
Pues habrá que visitar Oviedo este 2024. Bueno, siempre hay que visitar Asturias, Oviedo también. Y desde luego este año tenemos la excusa perfecta para no dejar de hacerlo. Nosotros nos tenemos que ir marchando ya. Rodrigo López ha estado hoy en el control. Manuel Moraga en la dirección y presentación. Volvemos a Degustar España con nuevas propuestas. El próximo sábado aquí en Radio 5, todo noticias. Muy buen fin de semana.